Previously.
En el efecto Titor, conocimos al Zodíaco, uno de los asesinos más famosos, no solo por sus crímenes, sino porque logró pasar desapercibido por muchísimos años hasta que por fin encontraron al que estaba detrás de la máscara. Hoy conoceremos el caso. Tu dispositivo de audio ha captado las ondas en el espacio y en el tiempo del efecto Titor. El podcast más paranoico.
El 2 de noviembre del año 2000.
En los foros del Time Travel Institute.
El usuario Time Travel guión al piso cero.
Empezó a revelar información.
Sobre los posibles futuros.
A los que nos enfrentaremos como humanidad.
Aunque muchas cosas no sucedieron.
Con su paso se creó una estela de duda.
Frente a la información que conocemos.
Y a esto le llamamos. El efecto.
Amigos, nuevamente estamos aquí para ver el caso de El Zodíaco.
Volvimos recargados.
Ahora sí, papá, a ver la carta astral que me va a hacer El Zodíaco.
Les voy a contar rapidito el tema de la carta astral del Zodíaco.
Nice.
Primero vamos a hacer un poco un recorte de lo que estábamos hablando la vez pasada, pero contar también la historia desde otra parte muy importante, y eran los periodistas y detectives que estaban tras el caso. Uno de esos detectives fue Paul Avery, que el 18 de diciembre del 68 cuenta a él que trabajando para el San Francisco Chronicle oyó una voz, lo llamaron y oyó una voz al otro lado del teléfono que le decía: hoy es mi cumpleaños, debo salir a matar.
Ah, caray. Bueno, sí, no es lo primero que diría yo en mi cumpleaños.
No, deja eso. No es lo primero que esperarías escuchar cuando recibes una llamada.
¿Esperaría
algo así como está feliz con su plan de datos?
Es lo uno que normalmente o ha sido seleccionado para tener acceso como a un beneficio. Eso es lo que normalmente pasa cuando me llaman.
Tiene un crédito preaprobado de un chillón.
Él tenía un crédito para matar.
Exacto. Tenía un crédito ya de muertos encima. Pasa que, como veíamos la vez pasada, David Arthur Faraday, 17 años, y Betty Lou Jensen, de 16, salieron a su primera cita, luego un concierto en Navidad, a pocas cuadras de la casa de Betty. Ya iban para la casa, ya se había terminado, ya se estaba terminando el show, y eran apenitas pasadas las 10 de la noche. Estacionaron su auto en un cruce entre Lake Herman y otra avenida que iba camino a su casa para darse unos besitos. Sin embargo, fueron irrumpidos por otro auto que se detuvo, le balearon los cuerpos y fueron encontrados después por una vecina. Resulta que
hay una pregunta, ¿estaban casados?
No, tenían 17 años, sí, 16.
Marica. Estaban caldeando, estaban ahí.
Piquitos.
Sí, segunda base, si tenemos suerte, tercera.
Uy.
¿Cuál es tercera?
No haga esas preguntas al aire, por favor.
Sí, Camilo. ¿Estás hablando de asesinatos o de qué?
Pensé que de besitos.
yo aquí vine fue a ver asesinos, no a excitarme.
Sí, para excitarme voy a otro lugar. Aquí quiero, exacto, sangre.
Deja de excitarme, viejo sabroso.
Sí, aunque entonces, si usted se excita escuchando asesinos, déjeme decirle que es raro.
No, eso pasa. Y por eso,
bueno, sí, eres, es normalísimo. Personas,
sí, claro, por eso tienen tantos views como los ID Discovery y todo ese tipo de cosas. Y para esas personas está hecho este episodio. Resulta que aquí se llega al primer lugar sin salida de la investigación. Y es que ya de comienzo fue un fracaso total. No se consiguieron muchas pruebas. Habían disque unas huellas dactilares que no logran coincidir con nadie. Habían como unas muestras de pelo que no dan resultado de quién eran. Sí se encontraron unos casquillos de bala, que pues así fue que detectaron cuál había el arma, pero no habían testigos, no había prácticamente nada. Sin embargo, otro de los reporteros recordaba un caso muy similar, que fue en el 63, Día de la Independencia. Aquí empezaron las pistas que empezaron a decir los detectives, y es: ¿será que tendrá algo que ver con las fechas especiales? Porque ese día claramente un domingo, como vimos en nuestro capítulo pasado, Linda, Edwards y Roberts estaban tomando el sol en la playa cerca de Santa Bárbara, California. Ellos nunca regresaron a sus casas. Al día siguiente, el padre de Robert, rastreando el lugar, encontró los cuerpos en una vieja cabaña casi derruida. Estaban atados de pies y manos, acribillados por un arma calibre 22. Robert tenía 11 balazos y Linda 9. El asesino intentó quemarlos, pero el fuego no logró prosperar. Las pruebas iniciales incluyeron huevas dactilares, también cabello, fibra. Se encontraron también los casquillos de bala, que se marcaron como parte de la investigación. Sin embargo, esto no arrojaba prácticamente nada, o sea, no se lograba saber quién había sido el asesino. Este es uno de los casos que vimos la vez pasada como posible del asesino del Zodíaco. Sin embargo, él nunca se lo atribuyó. Es como algo que decía uno de los investigadores, uno de los periodistas, que decía: me suena que tienen relación. El que sí tenía relación era Michael McGill, de 19 años, y Darlene, de 22, asesinados también un 4 de julio en un campo de golf en Blue Rock Springs, Vallejo, California. Darlene murió en un hospital mientras lo operaban. Michael sobrevivió. ¿Es este el
cuánto de diferencia?
Esto fue unos años después.
Unos evidentemente cuatro... porque no pudo ser ambos el mismo 4 de julio, pero
uno fue en el 63,
tipo de acción.
Uno fue en el 63 y otro fue en el 68.
¿En el 60 y qué?
63 y 68.
Exacto.
Ya, perdón, iba a hacer un chiste infantil.
Madure, viejo, madure.
Por favor.
Oblígame, viejo.
No quiero.
¿Qué sabemos de esto? Como vimos la vez pasada,
la publicidad. Nada.
Ya sabemos mucho. Hoy vamos a jugar a los detectives y a tratar de descubrir el caso nosotros.
Ok.
Un llamado telefónico a la policía.
Fue el
Zodíaco. Una voz muy baja le decía: quiero denunciar un asesinato. Si acuden una milla al este de Columbus Parkway, encontrarán unos chicos en un auto marrón. Fueron fusilados por una Luger de 9 milímetros. También maté a otros chicos el año pasado.
Pero entonces sí se lo atribuyó, ¿no?
Pero ese fue el año pasado. Algo que pasa mucho es que él decía que había matado a 37 personas. La policía dijo que 5. El 27 de septiembre pasa otro caso muy semejante al que les conté. Lo vimos también hace 8 días, por si no lo han escuchado. Por favor, denle la oportunidad a ese episodio número 1 que está centrado en las víctimas, como lo fue Calvin Harnell y Cecilia Ann Shepard, apuñalados en Lake Barriesa, una isla en Colorado, en Napa. Brian se salvó a pesar de sus heridas. Sin embargo, Cecilia sí murió 2 días después en el hospital local. Es muy parecido a ese primer caso, entre comillas, primer caso, en el que él sobrevivió y ella murió. Entonces, una de las primeras cosas que decían los investigadores es: parece que el asesino se centra mucho en acabar con la vida de ellas, y con ellos no, de pronto es un poco más descuidado y por eso logran sobrevivir.
Okay. Puede ser, lo que pasa es que siento que el perfil que tenía el hombre era como pasional, caótico, ¿no? No era como era más meticuloso, sino pues se notaba que eran como arrancones que le daban. Puede ser que tuviera algo, como vos decías, relacionado con las fechas especiales. O sea,
la pasaba mal los días.
Exacto, le daban ganas de disparar para el cielo, pero después decía: que pereza dispararle al cielo, prefiero dispararle a algo o a alguien.
Sí, pues, a mí yo me parece que dime.
Ahí está bien. Yo como lo veo es que sí entiendo tu punto, pero siento que siempre fue metodista, porque generalmente en ese tipo de asesinatos pasionales se dejan muchas pruebas. En este caso fueron muchos años de no concluyentes. Es como si la violencia fuera parte del escenario que él preparaba. Siento yo que incluso para lo que él estaba pensando, como el morbo o lo que él sentía, no era con el asesinato en sí, sino que el asesinato era parte de toda la trama, ¿sí? era como el misterio que había detrás de eso.
Yo pues, creo que un poco de las dos, o sea, sin duda.
Ay, cálmate, Suiza.
Es que a él le daban arranconazos y lo vamos a encontrar más adelante. Sin embargo, si era una persona metódica, o sea, él buscaba lugares específicos, o sea, él no asesinaba al primero que se encontraba. Yo no creo que él tuviera un perfil de su víctima, tampoco, pero sí creo que él era un poco más, ¿cómo decirlo?
O sea, siento yo que con lo que hemos visto, él no buscaba perfiles de personas específicas, sino él buscaba lugares específicos donde desafortunadamente había gente ahí. O sea, a él no le interesaba la persona, sino el lugar, porque el lugar
el asesinato.
Exacto, él era lo que él decía.
Exacto, sí.
Puedo organizar todo para que me salga bien. No me interesa si uno o dos personas, si son dos chicas, si es un man, si es una pareja, son dos manes. Eso no le interesaba. Le interesaba era la oportunidad.
Yo también creo lo mismo. También nos habla de que era alguien que tenía cierto preparación, digo yo, al respecto. Una de las cosas que se decía es que era muy buen tirador con el arma, disparaba muy bien.
Tanto que se le iban vivos algunos.
Lo que pasa es que si uno le mete 8 balazos a alguien, yo digo, pues lo maté, ¿no?
Sí, pues así sobrevivió 8 balazos, la verdad es que se lo merece.
No recuerdo cuántos fueron, eso lo vimos en el episodio pasado, pero sin duda yo creo que él, lo que pensaba en ese momento era, me voy, ¿no? O sea, no quiero quedarme mucho tiempo aquí. Y de hecho vimos en el episodio pasado que ese primer caso donde sobrevive el tipo, él se devolvió como a rematarlo, si no estoy malo, a rematarlo a él, que incluso él lo pudo ver. Yo creo que, bueno, es verdad que de pronto si uno quisiera matar, pues le mete 2 tiros en la cabeza y listo. No lo sé.
Es verdad también.
Bueno, pasa que unos días antes de esto, él hizo llegar una carta de presentación a los periódicos. Dice, el primer día de agosto, el asesino había mostrado su tarjeta de presentación. 3 cartas casi idénticas llegaban a los diarios de Vallejo Times Herald, San Francisco Chronicle y San Francisco Examiner. En ella confesó los crímenes y dibujó un criptograma de 360 caracteres que descifrado decía: me gusta matar gente porque es mucho más divertido que matar animales salvajes en el bosque. Porque el hombre es el criminal más peligroso de todos. Matar algo es la experiencia más excitante. Es aún mejor que acostarse con una chica. Y la mejor parte es que cuando me muera, voy a renacer en el paraíso. Y todos los que he matado serán mis súbditos. No daré mi nombre porque ustedes tratarán de retrasar o detener mi recolección de súbditos para mi vida en el más allá. Firmaba Zodiac.
Bueno, ahí ya podemos ver un poquito el perfil del man. Y bueno, siento yo que eso explica un poco lo que decías ahorita de por qué no les daba un tiro en la cabeza. Sí, porque el darle los 8 tiros o el dispararle a una persona que va a saber morir te da el poder de eso.
Es poco satisfactorio.
Exacto, de mirarlo a los ojos y decirle: estoy tomando la decisión de dejarte vivir porque yo puedo hacer eso y tú no.
Bueno. Claro,
un poco de su egocentrismo marcado, pero necesitamos la opinión de la psicóloga de cabecera.
Pues no vino, güey. No vino.
Así, obviamente.
A la próxima avise, viejito.
Sí, toca llamar.
Lo que pasa es que, digamos, si hacemos un paralelo con otro gran conocido de la prensa y que le gustaba mucho el tema de las cartas y que, pues, de cierta forma se volvió muy mediático precisamente por eso, que son las cartas del buen Jack.
Ah, okay.
La diferencia con Jack es que él sí se lo tomaba personal y él sí disfrutaba su proceso.
Y había un motivador diferente también, ¿no?
Volvemos al punto. Yo, para mí, uno, si era tan buen tirador, me parece muy chimbo que se le vayan vivos. 2, si el man lo hacía por placer, pues el arma es las pistolas son bastante impersonales.
Uh-huh. Sí.
Entonces digamos que es algo que a mí de Zodiac nunca me cuadró mucho. Y por eso a mí me parecía que lo romantizaban demasiado como genio y tales. Y nunca me pareció, la verdad.
Por eso, o sea, por eso yo lo veía más por el momento. Sí, porque el asesinato era lo siento yo, que para él el asesinato era como lo menos importante dentro de su estratagema, que era montar todo el escenario de ustedes van a llegar y yo voy a poner esta pista acá porque yo quiero que esa pista esté ahí, no van a saber por qué está acá y van a empezar a meter, y todo eso alrededor era lo que él disfrutaba. El asesinato era solo un medio para.
Exacto. Pasa que cuando este tipo le envió la carta a los periódicos, exigía que le imprimieran estas cartas en la primera plana, y en caso contrario decía que se vería obligado a asesinar a una docena de personas elegidas al azar en las calles durante ese mismo fin de semana siguiente.
Yes. O sea, yo sé que no puede darse el gusto, digamos, ni las autoridades ni los medios de tomar la decisión de no hacerle caso, pero yo no le haría caso. Me parece un jetón, güey.
Yo tampoco le haría caso.
O sea, es que siento embargo, también que si no, no le hubieran dado
hacerlo tanto también.
Si no le hubieran dado tanto boom, de pronto hasta no hubiera sido la seguidilla.
Quién sabe, de pronto. Es verdad, de pronto solo lo veían como una motivación. Pasa que por un lado los periódicos quieren vender más y por otro lado se reunieron con los comisarios, pues los investigadores a cargo, y quedaron en que sí iban a publicar una parte de la carta, aparte porque el mensaje no había sido cifrado. Fue una pareja de personas aficionadas a los retos, a los, ¿cómo se llaman estos? A los
puzzles, ¿qué llaman?
Puzzles, sí, que encontraron la forma de descifrar la primera versión de ese, de esos mensajes.
Eso sí la había escuchado, la de la pareja.
Entonces, a la final, los tres diarios optaron por imprimir las páginas, sin embargo dejaron en páginas interiores, no en portada. Ya cuando algunos de esos asesinatos, específicamente el de Brian y Cecilia, que fueron el último que les conté, que era esta pareja que fueron asesinados por apuñalamiento, cuando ya empezaba como a perderse en el olvido, apareció un testigo clave que declaró al detective a cargo, que se llama Dave Toshi. Decía él: ese día, por casualidad, yo estaba en la orilla del lago y alguien que se escondía detrás de un árbol se acercó a la pareja. Se tapaba la cara con una capucha negra de verdugo y anteojos oscuros. Llevaba una especie de pechera con un símbolo extraño en el medio. No tuvieron tiempo de defenderse ni de huir. ¿Cómo lo ven?
Es que yo, para mí, el Zodiac antes de cualquier cosa era un narcisista. Definitivamente quería llamar la atención, ser visto. Y para mí, no voy a decir que no es inteligente ni astuto, porque probablemente sí, pero no al nivel de muchos otros, la verdad. Esto para mí es eso. Yo no sé si él de por sí planeó en algún momento dejar a alguien con vida a propósito, no lo sé. Pero ¿para qué te vistes tan bonito si nadie te va a ver?
Sí, y yo es que creo, para mí, es verdad, para los demás. ¿Será que no quería matarlo?
Ay, es re falso. Es como cuando, ay, Dios mío. No, espere, me huele a que voy a ser cancelado, pero normalmente cuando alguien te dice que no lo hace o que alguien no hace algo para los demás, no, casi siempre es lo contrario. Es como cuando alguien dice, ay, es que yo no me pongo esto para que alguien me dé su aprobación, sea mujer a los hombres o hombres a las mujeres. Para mí, y casi siempre es así, y los datos lo demuestran, es para eso.
Gracias, fue un placer, me encantaron estos años.
Sí, tocamos este violín juntos. Al fin y al cabo, nadie nos escucha.
Fue muy funable. Vamos a ver. Así todo funable. No, pero pues lo siento. Sí, o sea, es que yo creo que entrar en ese debate es heavy, pero bueno.
Yo creo que respecto a eso existen las dos cosas en la misma realidad. Es decir, yo soy una persona que claramente le gusta ser vista. Yo me gusta arreglarme, me gusta verme bien, oler bien, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando yo elijo lo que yo me voy a poner, mi narrativa, mi cuento, lo hago netamente guiado por lo que a mí me gusta y por la percepción que yo tengo de mí mismo, porque Por ejemplo, muchas veces se me han dicho como, uff, tú te ves mucho mejor de tal, de otra manera, o este tipo de cosas son mucho mejor para ti. Pero yo digo, pero no es lo mío, o sea, no me siento tan cómodo así. Entonces,
claro.
Claramente uno hace algo con una intención de sentirse uno mejor, y eso tiene que ver con cómo yo me reflejo ante los demás, ¿no? Como con llamar la atención. Mire, sin embargo, uno no lo hace exactamente por alguien o por algo, ¿sabes? Como que uno a veces dice, pues de malas.
Voy a dar tres ejemplos rápidos de por qué no creo que eso sea así. Uno, mujeres hacia hombres, veo, no hacia el sexo contrario. Marica, si una mujer desea aprobación masculina y o del sexo propio, pues lo que hablamos de Instagram, que es el es la ventana perfecta, weón. Si no fuera así, tranquilamente puedes quedarte las fotos para ti misma, ¿sí? Los hombres y mujeres también, digamos que estos dos primeros son muy unisex, en el gimnasio, constantemente subiendo fotos de tu progreso. Papi, ¿quieres alabanza? ¿Quieres que te digan que estás muy bien? Oh, qué chévere cómo estás trabajando en ti, ta, 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 ta. Porque a la larga, el silencio y los resultados se ven por sí mismos. Usted quiere que la gente lo vea y quiere que digan, oh sí, marica, qué fuerte estás, qué genial te ves. Ahora, y tercero y más importante, el asesino, el Zodiac. Pana, ese símbolo nadie lo iba a ver, a nadie le iba a interesar si todos los testigos iban a morir.
Sí, tal cual. O sea, se imaginan donde no le hubieran puesto Zodiac, sino el asechoncho.
No, porque el güey de la carta se puso así. Pero exacto, lo que hablamos de los...
Estaba en el periódico La Potestad, de, publicaron
sobre una carta. Ah, sí, total. Es decir,
esta carta nos la envió el acechoncho, como se quiso hacer llamar.
Claro, pero vuelvo y te digo, también tienen una discusión moral que es como, pana, si no, digamos que trabajamos en torno a que el hombre se caiga, digamos, a que el hombre tenga un espacio donde él se sienta seguro, siga enviando cartas y de pronto haga un error, cosa que ya se ha visto, el Luna Bomber lo pasó. Entiendo yo que lo hacen por eso, pero específicamente lo del traje, las gafas, el símbolo, pana, tú no lo haces si no estás esperando que haya un testigo o alguien que sobreviva a tus ataques para que tu leyenda viva, porque es que el hombre siempre quiso que su leyenda se mantuviera, ¿no? Como que él quería ser, digamos que, para la posteridad, histórico o algo así. Claramente era un narcisista de puta mierda.
Yo no sé si
tema de... Cuenta la historia de un Zodiac que un día en su bosque...
Exactamente.
Yo no sé si lo haga bajo el tema de ser histórico, pero sí creo que lo hace bajo un tema de atención o de pronto de reto, pero vamos a ver más adelante por qué.
Totalmente, dale.
Ese día, mentiras, pasa que
otro día
otro día, tiempo después, bueno, no hay un tema, y es que los investigadores empezaron a decir, ok, tenemos un perfil de una persona como nosotros que lo estamos construyendo y una serie de asesinatos. Como vimos la vez pasada, hay unos que no se lograron totalmente atribuir al asesino, y hubo otro en el caso de una persona que logró como escaparse, ¿no? Que ya hizo como un primer reconocimiento junto con esos primeros bocetos hablados que habían dado las primeras víctimas sobrevivientes, especialmente esa primera que pudo hacer como un perfil ya más específico de pronto porque no tenía la capucha. Y ella logró como reconocerlo. Poco tiempo después, Zodiac vuelve a hacer una llamada al San Francisco Chronicle y dice: tengo que matar. Si no mato, mis dolores de cabeza son insoportables. Empezaron el día en que maté a un niño. Mañana detendré un autobús escolar con un tiro en la rueda delantera y liquidaré a todos los niños cuando vayan bajando.
Oh, caray.
¿Y eso pasó?
Claramente no.
No, obvio no.
No, por eso digo.
Pero hay algo muy chistoso, y es que tiempo después llega como otra carta. Él envía varios mensajes y se burla de los policías. Dice: a mí lo que más me gusta es burlarme de los cerdos azules y bueno, y demostrar que soy mejor, ustedes son unos ineptos. Que dice: si ustedes de verdad se creyeron lo de los niños, se merecen que les está la adrenalina en la cabeza. O sea, están haciendo muy mal su trabajo.
La verdad,
si ustedes es que de verdad creen que yo vaya a hacer eso.
Entonces, te bailó ese zodiaco, mero.
Yo creo que un poco eso responde a lo que él pensaba o lo que él quería hacer, y es que él sí tiene un tema de superioridad. Claramente, cuando él pide que su carta se comparta, es porque él dice, quiero visibilidad, ¿no? Quiero darme a conocer. Y yo ahí tengo una teoría, y es, yo no creo que esos primeros dos asesinatos sean los primeros asesinatos que él cometió.
Ok.
Yo sí creo que...
O sea, eso reforzaría la idea de que él dijo que sí eran más de los que decía la policía, pero pues jamás encontraron esos.
Jamás, pues, se pudieron atribuir, ¿no?
Ok.
Yo creo, así como esos primeros dos, que esos dos asesinatos que él trata de quemarle fuego y que se siente muy semejante por algunas pruebas.
De quemarle fuego.
Dime.
No, no, sí, sí. Tú sigue.
De prenderles fuego. Y tratan como de encontrar las similitudes. Claro, fue mucho tiempo antes. Sí, entonces, claro, yo sí creo que ahí pudo haber sido el mismo, pero él todavía no tenía bien desarrollado como su método, ¿qué? ¿Cómo se dice? Modus operandi.
Su modus operandi.
Y entonces, cuando vimos el caso de ese asesino, el que hicieron la serie de Netflix, que se me olvidó el nombre, ¿cómo se llama? Jeffrey Dahmer.
Sí.
Jeffrey Dahmer. Vimos que el primer asesinato fue casi por casualidad. Y
pues sí, te entiendo lo que quieres
decir. Me explico, o sea, él no esperaba con esa acción matar a alguien. Quería seguramente hacer daño. Terminó matándolo y él dijo, fue muy fácil. De hecho, creo que lo declara. Fue muy fácil matar. Y fue muy fácil hacerme cargo de esto. En este caso, él hablaba algo de sobre cazar, ¿no? Y creo que él ya tenía experiencia matando, claramente no asesinando, pero en algún momento se dio la oportunidad, pasó, y él dijo, no pasó nada. Nadie me descubrió, nadie me está buscando. Y empezó a buscar en esta notoriedad, en generar esta visibilidad hacia él, de pronto más emoción. Decir, pues yo ya soy un asesino y nadie me busca y todo sale muy bien. Creo que puedo llevar un poquito más allá la línea, ¿no?
Probablemente. Debo mandar la carta a las policías porque tengo que hacer todo yo. Si no haces las cosas tú, no sale bien.
Tal cual.
Qué visaje eso. Qué visaje. Pues sí, la verdad, sí, bastante narcisista y falta de atención el chiquitín.
Entonces, pasaba que mientras todo esto estaba sucediendo, una comisión de expertos estaba tratando de matarse, tratando de descubrir quién era, pues, el asesino. Habían calígrafos que, pues, estaban estudiando como el tipo de la letra, de todo esto, de quién podía ser las personas, si era la misma persona. Habían médicos, habían forenses, estaban personas buscando el tema de ADN, ya no solo de huellas, sino... Digo, ya no solo por cabello, sino de pronto de sudor, algún otro tipo de desecho biológico que pudieran encontrar cercano, que les pudiera llevar. O sea, de verdad, habían mil personas detrás de esto. Habían psicólogos, habían un montón de personas que estaban haciendo una gran lista de sospechosos. No quiero centrarme mucho como en esos otros sospechosos, porque al final ninguno fue. Y algunos terminaron muriéndose. Y no eran las personas, no lograban llegar como a un hecho de sí, él es. Y es que al final tenían un perfil muy grande. Era una persona entre 20 y 35 o entre 45 y 50 años. Podía tener un perfil como de amplia educación universitaria o no. Podía ser blanco, pero en algún momento también, como digo, las personas se confundía con que era negro. Y porque al principio, cuando lo veían, era cubierto, estaba o en la oscuridad, entonces no había un perfil claro, entonces no se sabía la raza exactamente. Lo único que decían es que era como alguien corpulento. Entonces no lograban encontrarlo. No lograban tener un perfil claro.
Oiga, ustedes, con todo este contexto que tenemos ahora, ¿no se han puesto a pensar que quizás, obviamente, todo este tipo de eventos y personajes desencadenaron una serie de avances en la criminalística, ¿no?
Sí.
Hoy en día se crean perfiles, hay formas más fáciles de distinguir qué hace o no hace una persona en ciertas circunstancias. todo este tipo de cosas, nos han puesto a pensar que quizás ese avance, el que consigan a alguien en su primer asesinato, ha evitado miles de Zodiacs.
Sin duda. Sin duda. Claramente, el hecho de poder frenar a una persona, es como todo, desde el comienzo, evita que pues siga asesinando. Y de hecho, esa es la idea de las cárceles, ¿no? Corregir para que no pueda seguir cometiendo el mismo crimen. Desde un robo hasta un asesinato.
Cierto.
Y por eso se trata de generar una carga de castigo lo suficientemente rígida, dependiendo de la pena, para que él diga, uff, no, esto no, no vale la pena. Vale la redundancia de la palabra, aunque es con otro significado, pero bueno, como que diga, bueno, me arrepentí, realmente no voy a seguir matando, porque pues en Estados Unidos es pena de muerte normalmente, ¿no? Por asesinato con dolo.
Depende del estado, pero
depende del estado, sí. Sí, hay mentiras, no, yo dije pena de muerte, pero no, es cadena perpetua. En otros casos sí es pena de muerte. Uh-huh. Y me imagino que en otros casos podrá ser bajada en años, pero normalmente cuando hay signos de agresión, de crimen de odio y demás, ya es como tres cadenas perpetuas, ya se sube un montón, ¿no? Para evitar que la bajen. Bueno, pasa que mientras todo esto, o sea, estaba pasando que les contaba que había un montón de expertos, ¿no? Y por otro lado, no quiero que eso suene feo, pero pues estaba la redacción de los periódicos, es decir, periodistas, que okay. Si bien también tienen su trabajo, pues de pronto, digamos que se debería limitar a informar. Sin embargo, en el San Francisco Chronicle, el caricaturista Robert Graysmith, que era un man que se llegó a apasionar muchísimo por el caso, se la pasaba husmeando los escritos, buscando en los archivos, leía, trataba de armar su propia investigación, y esta curiosidad lo llevó a revelar un dato que se le había escapado a los periodistas.
A ver,
un día estaban reunidos y el man le dijo como a la mesa: ya sé por qué eligió el nombre de Zodiac. Todo el mundo lo mira como: este man, sí, es un caricaturista, ¿sabes? No, no es una persona que esté como metida en este cuento. Lo miran, bueno, como que, a ver, ¿qué crees? Y el man le dice: es una marca de reloj. Seguramente el reloj que usa. Y su firma: un círculo cruzado por una cruz. Es parte del logotipo de la marca. Que además parece un blanco.
¿Qué sí, también? Diana.
Dos blanco. De esas eran muy evidentes.
O una mira.
Sí, sí, claro, podía ser muy evidente. Aunque las personas, pues seguramente el tema de la mira, y eso es lo que más recordaba. En otra investigación o en otro informe que vi, decían que él también estaba investigando sobre el tema de los pictogramas que utilizaba, de la simbología. Y que había a ver si lo recuerdo bien, era como uno de los códigos usados en la Edad Media, tenía el nombre de Zodiac, y él utilizó aparentemente algunos de esos, no necesariamente esos pictogramas, pero sí inspirados en esa forma o en ese método de pictogramas para crear este código inventado que hizo para enviar sus cartas.
Sí, que bueno, no sé si es que yo ya le tengo mucho desprecio a Zodiac, pero cada vez que uno va descubriendo cosas de él y de la investigación, uno dice, sí, es como que no es tan especial. Le gustaba mucho su reloj. Ah, no, que tú. Sí. Yo creo que hasta uno tendría más creatividad, güey.
Ahora, a ver, ¿cómo sería tu nombre de asesino?
A ver, déjame miro el reloj. Fósil.
¡Oy! Yo sería Relax.
El reloj que tengo ahorita es Circle.
¿Circle? ¿Circle?
Circle, sí. Una marca británica.
Bueno, pues algo es algo. Por lo
menos. Me recuerda mucho a Zodiac porque es un círculo, pues. ¿Sabes? Circle.
Pero, puta, tiene. O sea, eso quiere decir que el man de pronto, si estaba tan obsesionado con ese nombre, hasta coleccionado algo. Es una pista, boludo. Es al punto. Todas esas mierdas son pistas que uno puede decir, bueno, a ver quién es el. ¿Sabes? Monitoreemos la gente que compra mucho o ha comprado mucho en los últimos años este tipo de relojes. Eso serviría, sí, creo yo.
Sí, puede ser. Sí. Pero bueno, pues depende. Ahí, Cami, botame un spoiler. ¿Es relevante ese dato?
No tanto, creo.
No.
Ah, bueno. entonces dejemos de hablar tanta ñola.
Igual quiero un reloj de Zodiac, voy a ver.
Sí, o sea, siento que fue un poco coincidencial, ¿no?
Hay un tema más relevante, sí, es un poco coincidencial. Pues lo que pasa es que, lo que sí pasa es que él se empieza a involucrar muchísimo en el tema de la investigación.
Ok.
Y también hay un tema, y es que esto no lo vi en el informe que yo leí en una de las páginas de informes, pero lo vi en otro lado, y decían que la policía tenía datos de unas huellas militares que estaban en las escenas de crimen. Me refiero a que eran unas huellas de una suela especial que solo se puede conseguir con un carnet militar. Entonces, que eso ya empezaba a generar como un perfil. Yo creo que esto le
dejan... Pero espera, ¿unas huellas especiales?
Unas huellas de zapato.
Ah, ok. Y esas botas solo se podían conseguir con carnet militar.
Eso, correcto.
Ah, ok.
Nada, caray. Entonces, eso ya nos genera ya como un perfil. Yo creo que eso lo quitan. Y también eso sí lo leí por fuera en otra página de unas personas que están haciendo su propia investigación, que decían que el FBI y demás agentes no querían mostrar todo porque no querían parecer como tan ineptos, ¿sabes? Como que no estaban logrando el caso. Entonces ellos decían como guardemos, o sea, no seamos tan bulliciosos con lo que está pasando.
Sí, seamos un poco más reservados con la información. No, ahí quedemos como unos pendejos.
Sí, hay, por ejemplo, una de las personas que fue como uno de los principales sospechosos fue Eileen de. Murió en el 92, como les había dicho, que era un maestro de escuela, dictaba clases en Vallejo, una de las tres ciudades donde sucedieron los crímenes. Y en el 75 fue condenado por abuso sexual a menores, claramente, un pedófilo. Uh-huh. El tipo tenía armas, explosivos, y como que habían posibles pruebas que, como ADN, rasgos de escritura, huellas, que fueron consideradas circunstanciales. Entonces, a la final se desestimó un poco el caso, pero él fue durante muchos años el principal sospechoso. Y ese tema de explosivos es relevante porque el hombre, cuando se está burlando de ellos, el Zodíaco, les envió unas cartas mostrándoles cómo él armaría unas bombas, como para generar más terror, ¿sabes?
Terrorismo.
Uh-huh. A la final, como yo les dije, para la policía, Zodiac solo tenía 7 ataques, 5 muertes. Eso fue todo. A la final, se quedaron con el último, que fue el taxista, que fue asesinado ahí a balazos, a quemarropa en el 69. Uh-huh. Aunque él dice que siempre en sus cartas, en todos los mensajes, que él haya matado 37. Y ahí desapareció. Desapareció para siempre. Nunca más.
Desapareció.
Hubo como una prueba de quién era. Pero aquí es donde comienza como el final de esta historia. Y es que...
El descubrimiento.
En diciembre del 2014, una persona llamada Dailin Julin, que... Cuando eso fue en 2014, ¿no? Estamos hablando de 40 y pico años después, ¿no? 45, desde el 69. Pues cuando pasó lo del asesinato y él dijo que iba a asesinar niños de un bus y todo esto, este hombre era un niño. Y él creció muchos años aterrorizado por la idea de este asesino del Zodíaco que estaba suelto y que podía matarlo cuando era niño. ¿Sabes?
Okay.
Ya grande, fue el conductor de un noticiero matutino de la KSBW TV8 en Salinas, California. Después de hacer su programa, el productor que trabajaba en el turno nocturno le dijo que un hombre había llamado a la sala de redacción, más o menos a medianoche, y que decía, decía que era un homeless y que estaba huyendo por su vida porque el asesino del Zodíaco había tratado de matarlo con un martillo, porque esta persona sabía quién era él en realidad. Que él de joven había descubierto su identidad y lo estaba cazando, y que él estaba huyendo desde ese entonces.
Ok, ¿el homeless lo había descubierto?
El homeless lo descubrió antes de ser homeless.
¿Por qué le decimos homeless? Bueno, ¿el habitante de calle lo descubrió?
Lo que pasa es que él se identificó como... Yo leí en una traducción claramente y decía... No tengo hogar. Entonces, pues no tengo hogar.
Sí,
es homeless.
Pero pues homeless es un habitante de la calle, en realidad. Sí. Es eso. digo yo que era un habitante de la calle.
Ok. Sí, entonces, la traducción literal es pues un sin hogar, fin, pero pues homeless está bien en la cultura pop, así que pues nos quedamos con ese, ¿no?
Sí, sí, sí.
Vale, pues.
Entonces, este tipo se llama Chris Avery y se supone que estaba prófugo hace semanas, que se había puesto en contacto con otros canales de televisión, también con el San Francisco Chronicle, y que pues obviamente nadie le creyó, ¿no? Era como que este man no parece ser alguien muy...
¿confiable?
Confiable es la palabra. Entonces a la final nadie le había creído. Sin embargo, el productor sabía que Julian había crecido en la bahía de San Francisco, entonces que tenía que ver con esta historia y que habían ocurrido pues alrededor de su vida cuando era joven. Entonces le dijo, oiga, si hay alguna prueba, alguna historia o algo, pues usted, o sea, tenemos un noticiero, de pronto valga la pena hacerle un poco de seguimiento. Pasa que Avery le envió por correo electrónico una serie de fotos, así que tan homeless de pronto no era, no sé cómo era el acceso, pues al fin y al cabo todo el mundo tiene acceso a un café internet y a un correo.
Oiga, sí, pero lo que los, pasa es que
los celulares, güey, ¿no has visto?
Sí, por eso. Hay,
pues no aquí, pues no tanto acá, ¿no? Pues, uh-huh. No tanto acá, pero aquí sí. También. Pero no es tan común, güey.
Sí,
no,
lo que pasa es que es primer mundo,
la
¿no?
Vez, la otra vez me vi un acceso a la informática en personas de bajo presupuesto y sin hogar. Y es considerable. O sea, bastante considerable. Yo me quedé como, ¿es en serio?
Pero es que puede ser considerable, es por muestra, no por calidad. Pero, o sea, es porque hay muchos.
Ah, claro. Pues varias personas tienen. No digo que tengan un iPhone todos, pero. Hay celular. Que los llamen. Tímeme que yo no le contesto, yo ya sé cuál es el mensaje. Entonces.
Ya, muy old school eso.
Una de las fotos era un hombre que estaba mirando la cámara mientras abría con un cuchillo. Un ciervo que había recién casado, decía Julian. Su rostro me recordó al retrato del zodíaco que la policía hizo en el 69. Pasa que este chico, este señor ya, Julian, llevaba, bueno, había hecho algo que nadie más había hecho, que era acercarse básicamente a esta persona. Nadie le había puesto cuidado, entonces consiguió algo que ni la policía, ni los periódicos, ni nadie más tenía, y era el nombre de la persona de esa foto. Okay, este okay. Nombre es Gary Francis Post. De aquí en adelante consiguió una entrevista a Julian que le hicieron en Infobae, y se las voy a un poco traer aquí porque me pareció muy interesante, porque a través de esta foto fue que se empezó a crear el verdadero descubrimiento de quién era el asesino del Zodíaco. Entonces, le pregunta, ¿cuál era el vínculo entre Chris Avery y Post? Él dice, décadas atrás, Avery, que es esta persona que está huyendo de Post, había sido arrestado por tomar cerveza en público siendo menor de edad. Y en ese entonces se hizo amigo del viejo Post, un señor mayor, que le había enseñado cómo ganarle al sistema, es decir, cómo ser un vándalo, pero logrando zafarse de la ley, como en esa linecita en la que podía hacer cosas sin tener que afrontarse a los pagos, ¿no? Como a los castigos. Post le llegó a llamar hijo y le enseñó cómo pues, evitar la policía, vandalismo. También lo sumó a un grupo de caza de animales en el Parque Nacional. En ese entonces se convirtió en parte de la pandilla que Post había formado en Sierra Nevada, según esto, después de sus asesinatos, y tenía más o menos una decena de hombres. Inclusive dice que Avery lo considera como su segundo padre.
Ok.
Luego le preguntan, ¿qué fue lo primero que hizo usted con este dato, con el nombre del supuesto asesino? Dice, lo primero que hice fue buscar en internet, no había nada sobre Post, pero luego revisé las cartas y tarjetas originales sin retoca del Zodíaco. Allí, en una pequeña sección de la tarjeta de Halloween, que la tarjeta de Halloween fue una carta de Halloween, justamente, que le envía al periodista que estaba cubriendo su caso, como en un plan una amenaza, como sé que estás detrás mío, somos amigos, no sé qué, tú tu cabeza tiene una marca, ser el siguiente, entonces que como una amenaza, pero también como un tema de un reto de somos el gato y el ratón, ¿no? Uh-huh. Él dice que revisa esa carta y que ve oculto como en el nombre las palabras Gary Francis Post, deletrado como en forma de anagrama.
Bueno, curioso, largo, ¿no? Largo el anagrama.
Raro, sí, de acuerdo. Aquí pasa unas cosas que no están aquí totalmente en la entrevista, pero es que él luego explica que él utilizó una computadora especializada en anagramas, pues un programa, y que le daba algunos datos específicos de las cartas, como unos párrafos. Y se encontró con algunos patrones, como que había unos anagramas que eran canciones de los 60s. Y luego al final tenía coordenadas o pistas de los asesinatos, como lugares, cosas que no habían descubierto los policías, o detalles de cosas de los asesinatos. A mí esa parte también me suena un poquito... Pero bueno, eso se supone que pasa.
Sí, pues bueno. Es que después con los datos es más fácil acomodar.
Claro, yo también estoy de acuerdo con esa parte. Es que a mí me parece que lo que pasa es que ya después con los datos, pues dicen, ah, no, sí, claro. Vea, aquí dice el nombre del man. Si usted coge esto, tiene el nombre del man.
Sí, así, mejor dicho, sí, juntando todo y casual, pues... Es heavy, pero puede darse, ¿no? Porque también, ¿cuáles son las posibilidades que el anagrama se diera así, no?
Sí, ahí hay unos temas y es como pues una persona que era aficionada logra ganarle al FBI. Él dice que pasa que él se encontró también con ayuda del FBI, con una persona como especializada en código cifrado dentro de la institución, dentro del FBI, que lo ayudó. Empiezan a contarle un poco sobre... cómo había sido este tema de verse afectado cuando era niño y ahora enfrentarse a esa situación como adulto, ¿no? Como ese cambio emocional. Y luego le dicen si tuvo la posibilidad de hablar con Post. Y él dice, tuve una entrevista telefónica breve con él en la cárcel. 3 veces le pregunté directamente por qué asesinó a sus víctimas. Cada vez, para cada víctima. Solo respondía enojado, no quiero hablar más de eso. Incluso le dijo a sus compañeros de celda que él era el Zodíaco. Y les dio detalles de sus asesinatos. Ellos me contaron y ambos firmaron declaraciones juradas sobre el dicho por Post.
Ok.
Este hombre era un... Aquí tengo el perfil, permítame un segundo. Porque claramente sí, era un ex militar. Pasa que hay aquí varias cosas. Y es que en el 2023, también ya este año, en mayo, hacen un comunicado de prensa una organización llamada The Case Breakers, que vuelve como a sacar temas de esto a la luz, porque como que no se había cerrado del todo el tema del de que era el asesino, porque habían pruebas que no estaban tan claras. Entonces este grupo investigador, que está integrado por detectives, periodistas, oficiales de inteligencia militar que ya están retirados, bueno, y muchas personas así como de altos perfiles, por decirlo de alguna forma, ya habían dado a conocer el nombre del asesino mucho tiempo antes que este periodista, supuestamente, que este sí, este periodista, supuestamente, ¿no? Y que era Gary Francis Post, claramente, un veterano de Fuerza Aérea estadounidense, desvenido en pintor, que murió en agosto de 2018 a los 80 años. Resulta que ellos dicen que el FBI tenía ya incluido el perfil de Post en secreto, pero que nunca lo habían revelado, y que la agencia tenía una muestra de ADN parcial, entre comillas, que lo vinculaba con la víctima, pero que jamás como que quiso avanzar con la investigación. Y pues cuando estuvo como en vida para decir, oiga, sí, este man es, no sé qué, ya encerrémoslo, no lo hicieron. O sea, si bien lo atraparon y estaba como en confinamiento, no hicieron lo necesario para que le cayera como toda la pena, para realmente aplicar como toda la fuerza de la ley.
Pero no hay un porqué.
Se supone, y lo que dicen, o sea, claramente toca decir que este informe lo hace una agencia de amateurs, por decirlo de alguna forma. O sea, si bien son personas de perfil, no son personas que se dediquen a esto. Entonces,
no tiene credenciales.
No tiene credenciales. Entonces,
y tampoco poder.
Y se sentía como, no, pues la gente que está haciendo bulla ahora con esto, ¿no? Pero lo que dicen es que el FBI, y ahí venía como esa información que les daba, nunca quiso como reconocer que ellos no tenían todo lo necesario para ir a un juicio y cerrar el caso.
Tiene también sentido, ¿no? Porque quedan como el culo.
Exacto, o sea, un sí, poco claramente. Un poco el tema era como que sí tenemos, pero no vamos, o sea, cabe decir que esto en los 60, 70 no la lograron. Fue hasta después de los 90 cuando empezaron a encontrar como muchas pruebas después de la muerte de ese primer sospechoso. Y ya en ese entonces, dice esta agencia, que ellos dijeron, enterremos el caso. O sea, ¿ya para qué? Me explico, era un poco lo que querían decir. Y así fue como a la final, pues se supone que ya se había logrado conseguir quién era, pero no lo lograron. Porque es que había un grupo que se llamaba, o sea, como un grupo privado que se llamaba Post Nuestro Diaco, que eran personas que aseguraban dentro de la policía que no era Post. Y esto salió a la luz mucho tiempo después también.
¿Y también tenían sus fundamentos o solamente eran haters?
Pues eran policías.
Sí, pero pues eso no les quita su personalidad de hater.
A ver, hay un tema, y es que un director de la policía de la información explicaba que se había seguido una pista de un asesinato en el 96 que tenían que ver con los crímenes del Zodíaco, y que era una pista como que era como un desvío de la información, o sea, como que más decía, estas son pistas falsas que nos están haciendo para hacer creer que el asesino es otra persona. O sea, aquí lo que pasaba es que se empezó a generar una guerra. Básicamente lo que pasa, como yo les dije la vez pasada, cuando se cerró el caso por primera vez, los anteriores investigadores se alzaron y dijeron, oigan, ¿cómo es posible esto? Si ya lo teníamos, si tenemos estas pruebas. Y claro, entonces empezó un tipo de guerra interna entre nuevos investigadores y antiguos investigadores, por quienes le echaban como el agua sucia al otro, ¿no?
Sí, claro.
Como, esta gente no hizo bien su trabajo, vean ahora lo que encontramos, y es como, no, todo lo que ustedes están haciendo está mal, lo que nosotros hicimos en ese entonces estaba bien.
Ya se volvió una guerra de investigadores amateurs.
Sí, no, ahí no hay nada, no, pues amateurs, no, pues policía, que claramente no quiere quedar como el culo, weón, no, y ahí no hay nada, porque va a ser difícil saber quién tiene la culpa o quién no la tiene.
Sí, igual no es como que, ah, no, si usted tenía la razón y te toqué algo, no.
Sí, pero pues el ego, viejo, el ego, pero bueno.
Hay un tema, y es que supuestamente Post, después, cuando ya murió, lo empezaron a encontrar como, o a relacionar con otros asesinatos antes de que comenzara el tema del Zodíaco.
Ok, vale.
Eso como que enturbia más el tema, y uno dice, pues tal vez sí era, tal vez también era un asesino, pero no era el Zodíaco. Una de las personas que trabajó en el caso decía que el Zodíaco eran dos personas diferentes. El FBI, cuando se hizo este anuncio, él dijo, no, sí, la prueba de ADN está, sí es él. También puede ser, que sea una declaración para decir, ya cerremos este caso aquí. Sí, 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 lo encontramos, sí, ustedes tienen toda la razón. Es Post.
Sí, porque pues me imagino también debió haber mucha presión de parte de, oiga, pues, si ustedes dicen que este otro no es, pues denos un nombre, solo no digan no porque sí.
Pues ellos pueden decir un no porque no hay pruebas suficientes. Sin embargo, yo creo que tal vez quisieron decir como no, dejemos hasta aquí. Sí, sí es él. Vea, si teníamos la prueba de aire.
Tiene pinta. ¿Tiene pinta?
Siempre la tuvimos, pero pues qué sabroso. Qué sabroso ponerlos acá a penar durante años.
Este es un poco el caso de el asesino del Zodíaco y cómo se dio por cerrado. Y la pregunta es, ¿lo encontraron? ¿No lo encontraron? Hay muchas páginas de personas aficionadas a encontrar el verdadero asesino detrás de él.
Sí, eso ha movido bastante gente durante años.
Sí, ¿no? Y digamos que esa fue la base para que muchas personas se animaran a hacer estos grupos de investigadores y sitios web que a la larga han logrado desenmascarar mucho bandido, mucho asesino. En Estados Unidos hay sitios web basados en eso. Casos. Totalmente. Y pues está bien porque, bueno, hay dos cosas, tanto la ineptitud y pereza de muchos policías, como también su falta de recursos, como la falta de habilidades. O sea, es normal también que un policía, por más que quiera, igual es difícil agarrar a una persona cuando hay millones de personas ahí en ese, pues digamos, ahí en Estados Unidos. Es jodido con las condiciones de venta de armas y todo, o sea, sigue siendo jodido. Si es jodido hoy, 2023, con toda la tecnología, imagínate hacer eso en los 80.
Eso es verdad. Bueno, pero entonces, ¿tenía nombre?
Gary Francis Post es el nombre final.
Sí, ya. Era solamente para dejarlo ahí claro.
Sí, ese es el nombre de la persona que fue acusada como el asesino del Zodíaco.
Y al final, pues Gary sí estaba en la cárcel, ¿verdad?
Sí, pues.
Por otros motivos, pero.
Exacto, exacto.
Pero después se pudo demostrar que era. Qué raro, ¿no? O sea, es como. A la larga siempre lo habían agarrado.
Pero no por eso, y igual sí. Yo creo que eso le daba esa potestad para sentirse superior.
Sí, claro.
Y demás. En fin, pendejazo, weón, pendejazo.
Él tenía descuento de 2 cigarrillos en la cárcel.
Supongo.
Pues bueno, pues la verdad es como, ¿cómo es que diríamos acá? Es un sinsabor amargo.
Pues si es amargo, no es un sinsabor.
Ya parece, tiene sabor. Si es el dicho.
Viejo. No, sí. Es un sinsabor, ya, ese es el dicho, ¿no?
Sí, ni siquiera sé de qué dicho se refiere. El caso es que deja un sinsabor la situación, más que todo por... que el Zodiac pues se detuvo más por condiciones externas ajenas a él que porque de verdad se le haya atrapado.
Uh-huh. Exacto. ¿Y se detuvo?
Bueno, esa es la otra también. Tranquilamente pudo que no. Pues
puede que
es
no.
Complicado con la cantidad de desaparecidos que hay en Estados Unidos y en el mundo en general. Es difícil saber si un asesino para del todo o no para.
Yo tengo un dato para darles y es que hay muchísimos asesinatos, bueno, desapariciones más bien, desapariciones en Estados Unidos que años después terminan en asesinatos. Nunca se encuentran culpables en Estados Unidos únicamente. Estoy hablando pues de datos de allá. Claramente en el resto del mundo pasa, pero en Estados Unidos específicamente se han encontrado fosas de cuerpos que no tienen dueño o culpable, más bien doliente. En Alaska es una de las partes más peligrosas de Estados Unidos, con una tasa de
desapariciones
más altas de todo Norteamérica, y una tasa también de impunidad muy alta, porque allá pasa algo y en la nieve todo se oculta.
Sí, claro.
Entonces yo pensaba,
y aparte que es mucho más difícil investigar.
En territorio gigantesco con poco recurso militar y o de policía, pues es muy jodido. O sea, si es difícil ya cuando tienes recursos en las grandes ciudades, ahora imagínate por allá.
Es verdad, es verdad.
Es verdad, es verdad.
Hombre, pues.
Vean que.
Ni modo, siento que hubo justicia, pero no la que quería.
Pues es que yo quiero dejar esa duda, o sea, el oficial y la noticia es que ya se demostró que él es. Esa es la noticia.
Un avance.
Yo digo, si es, quiero dejar esa duda.
Esperemos de buena, chévere la duda para irme a dormir muy motivado, gracias.
Tranqui que tú no te vas a ir con tu novia en carrito a darte piquitos.
Oh, eso fue muy triste, weón. No, sí lo vas a hacer. Si lo vas a hacer, vas a ir, te vas a dar piquito, vas a llegar a tercera base.
¿Vamos juntos?
No, ya no.
Me quisiste humillar y eso. Sí, no se
perdona. Así no. Tranquilo, bueno, vas a llegar a tercera base, fresco.
Con eso no se jode.
Vas a hacer si home run.
Si usted, radio escucha, quiere ir al carrito conmigo, escríbame. No, yo estoy solito. Por ahora les mando un besitos. Chau, chau.
Es ahora un sí. Degenerado. ¿De dónde le van a escribir? Le van a escribir en efecto guión al piso, Titor, para que nosotros sepamos, porque nos gusta el chisme.
Chau.